Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Marafiotti. M-A-R-A-F-I-O-T-I. Roberto. Charles S. Peters. El Éxtasis de los Signos. Tercera edición. Editorial Biblos. ISBN. 978-950-786-412-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, septiembre de 2023. Santa Fe, Argentina. Ediciones arroba miramebien.org.ar. Volumen 48 de 71, correspondiente a las páginas 101 a 102 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación de, capítulo 4. Gramática semiótica. Página 101. Las reglas de inclusión y de instante posibilitan algunas subclases de signos. Hay una diferencia entre un sinsigno que actúa puramente como un sinsigno, en el sentido de que sirve de base para la representación de su objeto, y un sinsigno que es simplemente la réplica de un legisigno. Lo mismo ocurre en el caso de los índices y los disisignos cuando actúan, respectivamente, como réplicas o símbolos y argumentos. Se crean otras subclases de signos cuando las variedades normales de cualisignos, íconos y remas se encuentran comprendidas o incluidas directamente como sinsignos, índices y disisignos, respectivamente. Por ejemplo, según Peirce, una proposición ordinaria se clasifica como un legisigno simbólico dicente, pero cuando una proposición sirve como premisa en un argumento, entonces el legisigno simbólico dicente adquiere una comillas, nueva fuerza, cierra comillas. Su inclusión en un argumento, paréntesis, como opuesto a una simple aserción de hecho, cierra paréntesis, le da un carácter diferente que demanda que sea llamado una especie de subclase de esta clase de signos. Hay una tendencia en Peirce a tratar estas subclases como clases distintas de signos, pero, si las reglas de clasificación son adecuadas, entonces se sigue que es posible que cada signo encaje perfectamente en cada una de estas clasificaciones. Por la regla de la inclusión, los tipos fenomenológicamente superiores deberían incluir a los inferiores, mientras que la regla dominante sugeriría que un signo, incluso si es predominantemente icónico, podría contener elementos convencionales o simbólicos. Dado que por la regla del instante cada signo es en un instante un sinsigno, entonces, por ejemplo, sería imposible que se diera un puro cualisigno. Es quizá por esta razón que los ejemplos de Peirce de cada clase son pocos y no del todo claros. Peirce crea subclases para distinguir, por ejemplo, sinsignos que son meramente instantáneos o réplicas, y entonces resultan degeneraciones de sinsignos que son genuinos como tales. Pero dado que no se puede encontrar un caso de un símbolo que no sea instantáneo, es imposible dar un ejemplo de símbolo puro. De modo consecuente, una cuenta más razonable debería considerar estas clases no como tipos de signos distintos, sino como formas en las que un signo puede ser abstraído, enfatizado o puesto en perspectiva por ciertos propósitos. Se podría argumentar que los 10 tipos de signos son el producto de una cierta precisión, que nos posibilita separar las formas de un signo sin que se destruya la unidad en que ellas se expresan en el signo. Realmente sería más fácil tomar un signo y analizar en términos de los 9 tipos básicos, eliminando aquellos que no se pueden dividir, mostrar qué combinación existe y elaborar su organización sobre la base de los principios de inclusión y del instante. Pero en cada caso un ejemplo de los diferentes tipos es un ejercicio valioso, aunque más no sea que por alcanzar cierta profundidad en la comprensión de la complejidad del análisis del signo. Teniendo en cuenta estas dos cualificaciones, las 10 clases de signos pueden articularse de la siguiente manera. Nota 11. Floyd Merrill. M-E-R-E-L. Elaboró una buena y breve guía que sintetiza el esquema de los 10 signos propuestos por Peirce. En su Semiosis in the Postmodern Age, Indiana, Purdue University Press, 1995, en la página 95 propone la siguiente lista de las 10, comillas, clases de signos, cierra comillas, paréntesis, como la llama, cierra paréntesis, junto a los más elementales ejemplos. 1. Cualisigno. Una sensación de, comillas, azul, cierra comillas. 2. Sin signo icónico. El contenido de un digrama. 3. Sin signo inicial remático. Un grito espontáneo. 4. Sin signo disisigno. Una veleta. 5. Legisigno icónico. Un diagrama, una parte de su contenido propio. 6. Legisigno inicial remático. Un pronombre demostrativo. 7. Legisigno inicial disisigno. Una evocación de un lugar común o de una expresión. 8. Símbolo remático. Un término. 9. Disisigno simbólico. Una proposición. 10. Argumento. Un silogismo. Fin de nota, vuelta al texto. Página 102. 1. Cualisigno icónico remático. Paréntesis. La negrita indica la forma predominante. Cierra paréntesis. Esta clase de signo es cualquier signo que actúa a través de las cualidades que un signo posee. Lo que predomina en esta clase de signo es su carácter presentativo más que cualquier otro aspecto, pero su carácter presentativo en términos de sus cualidades más que cualquier otro. Para todos los propósitos prácticos debe tener la presencia instantánea de un sinsigno icónico remático. Dado que es el tipo inferior, fenomenológicamente hablando, no incluye ningún otro tipo de signo, pero cualquier otro tipo estará directamente o indirectamente comprendido por él. En su forma más genuina podría pensarse como cualquier percepto o sentimiento de una cualidad en la que la fuente o el objeto de esa cualidad es algo indeterminado o vago, por ejemplo, un pedazo nebuloso de color, viendo una mancha roja en el recuerdo de una imagen, oyendo el viento que sopla a través de una casa vieja, el olor a humedad cuando se camina en el bosque, el gusto que queda de una deliciosa comida exótica. El cualisigno siempre se presenta icónicamente a sí mismo como un mapa que espera para ser confrontado con el terreno. Como un resultado, su interpretación es usualmente dirigida hacia el signo cua cualidad más que cualquier objeto que, paréntesis, posible o potencialmente, cierra paréntesis, represente. Su capacidad representativa es más bien vaga e indeterminada. En la tipología final, Peirce ubica signos que representan a sus objetos, paréntesis, dinámicos, cierra paréntesis, de maneras abstractas. En tanto un rema agrega cierta información, paréntesis, la información profunda del signo, cierra paréntesis, pero brinda información que es más descriptiva que fáctica. En la tipología final, Peirce identifica signos que informan por descripciones. Por ejemplo, un pedazo de rojo que aparece de manera instantánea en una pintura, paréntesis, por ejemplo, un cuadro de Kandinsky, cierra paréntesis, podría ser considerado un cualisigno icónico remático desde esta perspectiva. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 48. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.